Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ahora mismo está teniendo lugar la apertura del año judicial, un acto solemne que llega en un momento muy delicado para la justicia en España. Llevamos ya meses hablando del colapso de los juzgados, de las huelgas de funcionarios, de secretarios judiciales, años hablando también de la renovación que no llega del Consejo General del Poder Judicial porque el Partido Popular y el Partido Socialista no se ponen de acuerdo. Bueno, pues a todo esto hay que sumar ahora un órdago de considerables dimensiones. El órdago es la amnistía. Y lo lanza el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y no sabemos si lo va a aceptar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a cambio de los votos de Junts. No es el primer órdago independentistas que ha aceptado el gobierno. Ahí tenemos, por ejemplo, la rebaja de la malversación y la derogación de la sedición para beneficiar a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. En ese caso, el gobierno se plegó a las exigencias independentistas y modificó el Código Penal. Este caso de la amnistía puede parecer lo mismo, pero va un paso más allá. Aprobar una ley de amnistía supone poner directamente en jaque nuestro sistema judicial de cabo a rabo. Es verdad que hubo un indulto discutido a los líderes del procés, pero una amnistía es un paso más que actualmente está fuera de nuestro ordenamiento jurídico. La diferencia es abismal. El indulto está contemplado en nuestras leyes y con él se concede el perdón a un preso, pero la condena no se pone en duda porque fue justa. La amnistía es diferente. Lo que hace es liberar a una persona porque se considera que fue condenada o acusada injustamente, porque se considera que lo que hizo no era o no fue un delito. Por eso las amnistías generalmente se aprueban cuando se pasa de una dictadura a una democracia. En el caso de España, en 1977, se aprobó una ley de amnistía que se aplicó, por ejemplo, a todos aquellos que habían sido condenados por causas políticas durante el franquismo. Ahí sí tiene sentido como una herramienta de reconciliación. Ahora estamos en 2023 y llevamos más de 40 años en democracia. Si ahora mismo se aplicara una amnistía, como pide Puigdemont, se admitiría, por ejemplo, que la causa del procés fue injusta y, por extensión, la sentencia del Supremo quedaría en papel mojado. Igual que la declaración de ilegalidad del referéndum que dictó el Tribunal Constitucional. Todo el ordenamiento jurídico que nos ha regido desde 1978 quedaría en entredicho. Esto lo ha estado defendiendo incluso el propio Pedro Sánchez hace apenas un año, pero ahora coquetea, sin embargo, con la posibilidad de la amnistía. Es un paso muy delicado que ni los más viejos del lugar ven claro. Por ejemplo, el ex vicepresidente del gobierno, el socialista Alfonso Guerra, que ha estado esta mañana en Herrera en COPE, ha sido muy claro al valorar esta amnistía.
Yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar, yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición.
Pues sería la condena de la transición. Poco más se puede añadir. Puedes volver a escuchar esta entrevista de Carlos Herrera esta mañana, Alfonso Guerra, en nuestra página web, en cope.es. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues entre tanto lío político, no nos da tregua y el precio de la vivienda sigue subiendo, sigue el alza. Pese a la subida de los tipos de interés, lo cual encarece las hipotecas, el precio de los inmuebles en España ha aumentado un 3,6% en el segundo trimestre de este año, en cadena ya 3 años consecutivos de incremento. Y este jueves ha reanudado el dispositivo de búsqueda de las 3 personas que siguen desaparecidas por el fuerte temporal de lluvia del pasado domingo. Son 2 en Madrid y 1 en Toledo. En el caso de las 2 primeras, un hombre que circulaba en coche y otro que salió de la residencia donde vivía, se está utilizando maquinaria pesada para esta búsqueda. Bomberos, buzos y perros especializados están trabajando, Pilar, sin descanso. Y también te lo venimos contando desde primera hora, aquí en COPE. Se ha muerto María Jiménez, a los 73 años de edad, en su casa de Sevilla. En unos minutos, por cierto, vamos a hacer un repaso a la impresionante trayectoria que deja esta cantante, bailaora y actriz, un nombre propio y desde luego también con mucho genio. Y el Papa ha invitado invitado a un uso justo y sobrio de los recursos del planeta en un tiempo en el que los ecos de la muerte y la guerra piden vivir como hermanos sin ningún tipo de exclusión. En la audiencia, los miembros de la Asociación Bíblica Italiana Francisco ha subrayado la dimensión social y misionera del mensaje cristiano en estos tiempos en los que corrientes cada vez mayores, afirma, cavan zanjas y levantan vallas entre los hombres y los pueblos en detrimento de la raza humana.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España prepara el partido contra Georgia.
Va a ser el tercer partido de la selección española camino de la clasificación para la Eurocopa mañana a las 6 de la tarde. De momento, dos partidos, derrota contra Escocia y victoria contra Noruega. Situamos la agenda del día de la selección en Tbilisi, Miguel Ángel Díaz.
Mañana tranquila en el hotel de la selección. La mayoría de los jugadores han aprovechado para descansar después del largo viaje de ayer. Esta tarde a las 5 horario peninsular se van a ejercitar en el Estadio Nacional Boris Paichadze con capacidad para 55.000 espectadores. Se va a llenar mañana. Antes a las 4 y cuarto rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Rodri Hernández. De cara a mañana la principal incógnita por despejar es saber si Laporte, que arrastra molestias en el tobillo, podrá jugar. Lo más probable es que no, así que o Pau Torres o David García jugarán mañana con Lenormand en el eje de la defensa.
En el caso Rubiales se acaba de pronunciar Mikel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, sobre la decisión de Jenny Hermoso de adherirse a la denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Luis Rubiales.
El gobierno va a estar siempre al lado de las mujeres que ejerciten todas las posibilidades en defensa de sus derechos. Por lo tanto, nuestro respeto y nuestro apoyo.
Dos asuntos más, etapa de la Vuelta, ayer primera victoria de un español, de Jesús Herrada, hoy la etapa termina en Zaragoza, pasada a las 2 de la tarde sale de Olvega, y Carlos Alcaraz juega mañana la semifinal del US Open contra Medvedev, la otra semifinal es Djokovic contra Shelton.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Yo siempre he pensado que pasar un solo día en la cárcel tiene que ser sin duda, de las peores experiencias de la vida, ¿no? Estar privado de libertad, que es el bien más preciado que tenemos, no poder salir, no poder estar con los tuyos, no poder hacer tu vida, lo que quieras. Y luego, lógicamente, también está el estigma que te deja de por vida. En fin, que tiene que ser muy, muy, muy duro. Por eso llama tantísimo la atención esta petición que hace este hombre, Justo Márquez.
He querido hablar con psicólogos, no he podido. He ido a los servicios sociales, en fin, a médico, pero no me han encontrado remedio por ninguna parte. Entonces yo he pensado ingresar en prisión con un plato de buen gusto. Pero por lo menos allí estoy acompañado, noche y día, y si algún día me pasa algo, tengo gente que me pueda socorrer, pero en mi casa no tengo a nadie.
Justo tiene 60 años, vive en Motril, en Granada, y está enfermo de cáncer. Él tiene familia, pero se siente muy solo. Por eso ha pedido entrar voluntariamente en la prisión de Alhaurín de la Torre, en Málaga.
Tengo un cáncer, pero ya no solamente eso, es que yo me encuentro en mi casa solo. Y yo, para estar en mi casa solo como estoy, ¿me entiendes? Tomando un medicamento, con mareo que me da, con ansiedad que me da, con ataques que me da, porque tengo de todo, pues la verdad, temo de que algún día pues, me encuentre muerto.
Pues sí, como lo oyes, llama la atención, ¿verdad? Justo quiere entrar en la cárcel, pero cuenta que no quiere cometer ningún delito para conseguirlo. Dice que no le da miedo entrar en prisión, que ya estuvo además 2 años cuando era joven y tuvo problemas con las drogas. Entonces pasó 2 años en la cárcel. Pero de eso hace ya mucho tiempo, de eso hace ya casi 4 décadas, 40 años. E insiste, no quiere hacer daño a nadie ni quiere cometer ningún delito. Y sorprende su petición porque Justo tampoco tiene problemas económicos. Lo único que quiere es estar acompañado.
Tengo mi casa, o sea, yo no estoy durmiendo en la calle. Tengo mi casa, que tengo mi coche, o sea, que tengo mi paguilla, o sea, que no, que yo no le pongo motivos de que yo esté en la calle tirado o que yo esté pasando necesidades. No, ese no es el problema. El problema es más que nada por mi soledad que estoy.
Te decía antes que Justo tiene familia, concretamente tiene 5 hijos, pero no mantiene relación con ninguno de ellos. Vive solo y tiene miedo a que un día le pase algo en casa y nadie le pueda socorrer.
Hemos sido una familia ejemplar y maravillosa. O sea, en todos estos años de casado, me entiendo, tengo 5 hijos y eso, y estupendamente. Y después ya no sé lo que pasó, que ya llevo ya sin ver a mis hijos tiempo y la verdad, y pues que ya digo que algún día me puede dar un tipo de ataque y ¿quién me socorre?
Pues Justo piensa que si estuviera en la cárcel tendría compañeros que en caso de necesitarlo le podrían atender y le podrían socorrer. Por eso, este pasado lunes, se plantó directamente en la puerta de la prisión de Alhaurín de la Torre con un cartel que decía, un cartel además colgado al cuello que decía, quiero ir a la cárcel. Pero claro, nadie puede ingresar por voluntad propia en la cárcel sin haber cometido un delito, sin tener una condena. Esto es lo que le explicaron desde la prisión. Él, pese a ello, insiste, seguirá protestando y seguirá pidiendo ir a la cárcel hasta que se resuelva su problema, ese que afecta a tantísimas personas hoy día y que no es otro que la soledad. Bueno, sorprende la historia de Justo, este hombre del que te hablaba hace un momento, que ya ves cuál es su petición, la soledad, el no querer estar solo en su casa. Dice que no lo soporta, tiene miedo también a que le pueda pasar algo y no haya nadie que le pueda socorrer. Pues sorprende su petición, que es la de quiero entrar en prisión. Bueno, más cosas. Continuamos aquí en Mediodía COPE. Han pasado ya 24 horas del ciberataque en el Ayuntamiento de Sevilla y las cosas siguen igual. Los sistemas informáticos no funcionan, lo que ha afectado a todos los servicios municipales. Una faena porque, oye, por ejemplo, acaba de empezar el segundo plazo del pago del IBI y esto que se puede hacer de manera telemática cómodamente, pues está pidiendo que se haga de forma presencial en las sucursales bancarias autorizadas. Es decir, desde casa ya no lo puedes hacer, te tienes que desplazar. Y como este, pues otros tantos pagos de tributos o multas. O bueno, por ejemplo, tampoco funciona la solicitud de cita previa. Dani Trigo, nuestro compañero de COPE Sevilla, está allí en el ayuntamiento. Dani, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dani, la gran pregunta. ¿Hasta cuándo van a estar así? ¿Se sabe cuándo va a quedar ya todo restablecido?
Sin duda es una de las grandes preguntas junto a la de si se han vulnerado nuestros datos, entre ellos los míos. Esas son las dos grandes preguntas que nos hacemos. A la primera pregunta te contesto, Pilar, muy rápidamente además. Si el ayuntamiento, esto nos lo han contado hackers de los buenos, si el ayuntamiento tiene una copia de seguridad de los datos introducidos en los sistemas que han sido maleados, será más rápido el restablecimiento. Si no, tenemos un problema grande, Pilar. Esta misma mañana, bueno, dentro de poco, a la 1:30, estamos convocados a una rueda de prensa sobre este asunto. Pero hemos podido hablar previamente con el alcalde, con José Luis Sanz, sobre este asunto. Parece ser que el ataque se produjo en un servidor antiguo y que todos los datos estaban volcados ya a un servidor nuevo, lo que reduciría considerablemente el alcance del ciberataque, Pilar.
Desde el ayuntamiento, Dani, ¿mantienen que los hackers no se han llevado datos de los ciudadanos? Porque, lógicamente, esto preocupa y mucho.
En principio, y salvo que nos digan, ya digo, lo contrario, no se han robado datos personales. Esta gente actúa con un software malicioso diseñado para bloquear el acceso de los usuarios a los sistemas informáticos. Piden el pago de un rescate para restablecerlo, ya decimos, y aquí valoraban el impacto total de su actuación en 5 millones de euros y pedían un rescate de dólares y pedían un rescate de 1,5 millones de dólares. Lo que está claro es que a esta hora siguen suspendidos todos los trámites telemáticos del ayuntamiento. Hemos vuelto de alguna manera al papel y al boli. Las multas, los tributos, tú hacías alusión a ellos, sí. Por ejemplo, se están pagando en los cajeros automáticos o entidades autorizadas, y los servicios de emergencia están funcionando no sin dificultad. Te pongo un ejemplo muy gráfico, Pilar. Si tú llamas ahora al 092, por lo tanto, emergencias de la policía local de Sevilla, se está apuntando la incidencia a mano. Se está pasando esa incidencia a las patrullas, a los patrulleros, a través de los walkies, que los hemos recuperado.
Pero esto es como ya, los años 80, claro.
Totalmente, porque el canal informático online con el que funcionan las emergencias en Sevilla está ahora mismo inutilizado. Por lo tanto, papel, boli y walkie. Estas son cosas que hemos vuelto a recuperar. Madre a través mía. De este ciberataque.
Ojo, más que no de uno que... no sabrá ni lo que es un walkie, ya te lo digo yo.
Un walkie-talkie, una cosa
no para... No lo he visto en su vida.
Parecido a un teléfono móvil de los primeros, ¿verdad? ¿verdad? Que pesaban una tonelada. Bueno, el caso es que así han actuado estos ciberdelincuentes, que no se les puede menospreciar para nada, porque fueron capaces de paralizar el servicio postal del Reino Unido, fueron capaces de atacar un hospital infantil en Canadá y fueron capaces de inutilizar también absolutamente a una cadena de concesionarios en el Reino Unido otra vez, entre otros, en fin, entre otras faenas.
Pues sí, muchas faenas las que han hecho estos delincuentes. Dani, ¿qué te voy a decir, compañero? Que gracias y que se restablezcan todos los servicios cuanto antes, bueno, para facilitar las cosas a todos los sevillanos que tienen que hacer sus gestiones, como todos los ciudadanos de este país.
Ahí están todos nuestros datos, Pilar. Esperemos que se resuelva rápido. Gracias, un abrazo.
Otro para ti. Bueno, es el grupo de origen holandés Lockbit quien está detrás de este ciberataque. Es uno de los colectivos de ransomware más prolíficos de la historia. Apuntaba algunas cosas ahora nuestro compañero Dani Trigo. El ransomware es un programa malicioso que infecta un ordenador o un servidor y cuando se activa, codifica los archivos. Desde ese momento hace falta un código para liberarlos y si queremos tener ese código, pues hay que pagar una pasta, ¿eh? Hay que pagar un rescate por él. Vamos, que es un chantaje clásico en toda regla. Ante el que el Ayuntamiento de Sevilla pues ya ha dicho que no va a ceder, que no va a pagar ese rescate. Si las víctimas no cumplen con sus demandas, los datos cifrados que han robado pueden perderse o venderse a terceros, algo que ha supuesto pues pérdidas muy cuantiosas, muy importantes a numerosas empresas y organizaciones en todo el mundo. Antonio Ramos, hacker y experto en ciberseguridad. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, de nuevo con vosotros.
Antonio, ¿qué es el colectivo Lockbit? Me refiero, ¿quién lo integra? ¿Cuántas personas son? Si se sabe.
Vale, no, el número de miembros, o sea, no se puede estimar, pero pensemos que Lockbit es una de las bandas organizadas de cibercrimen especializado en un determinado crimen cibernético y hay muchas bandas tan famosas como Lockbit, ¿sabes? Que están operando actualmente alrededor del mundo.
¿Es algo similar a Anonymous o no tiene nada que ver?
No. Tú piensas que estamos en un caso de secuestro de información y pedir un rescate por ella, ¿no? Anónimos es una cosa más que podemos englobar dentro del hacktivismo. Gente que tiene protestas sociales o no le gusta determinado, no sé, industria que contamina el mundo. Eso es un movimiento de hacktivista y de protesta, Anónimos, ¿no? Y de protesta en Internet que realizan ataques informáticos, pero no tiene nada que ver con bandas como hablamos, como Lockbit, como Maze, como Conti fue, hay muchas hoy activas, no es que haya miles, pero hay muchas, ¿eh? Y esta gente en verdad son, igual que teníamos gente que asaltaba bancos en el antiguo oeste, tenemos gente que asalta compañías en el siglo XXI, en el año 2023.
Bueno, hay que decir que este colectivo del que estamos hablando, Lockbit, que ha atacado pues ahora el Ayuntamiento de Sevilla y bueno, otras muchísimas empresas, crea claro. Programas de ransomware continuamente. Lo curioso es cómo se distribuye, porque los ofrecen como un servicio a una red de afiliados. Es decir, hay un funcionamiento empresarial.
No, de hecho es que porque esto tiene mucho sentido. Una cosa, yo puedo desarrollar una de estas herramientas que puede entrar en el Ayuntamiento, lo que sucede en Sevilla, ¿no? Lo que se llaman los vectores de ataque de entrada son múltiples y distintos. Bien, y yo lo puedo hacer como banda organizada, pero eso también tiene un desgaste. Además de que puedo hacer mis propios asaltos, qué mejor que generar un mercado donde yo ya lo vendo, y lo vendo N veces, con lo cual la curva de esfuerzo, la rentabilidad se multiplica. No es igual yo perder una semana, 6 meses en hacer un ataque, que si vendo al día a 10 afiliados. La misma solución que yo voy a utilizar en otros ataques. O sea, es una diversificación del negocio, ¿eh? ¿Sabes? Una escalabilidad de un negocio que tienen montado, que se llama el negocio del ransomware, del secuestro de datos y la extorsión mediante pedir un rescate monetario por la recuperación de esos datos.
Sobre estos grupos en la sombra hay también mucho halo de misterio. ¿Es cierto que tienen una especie de departamento de investigación y desarrollo para crear nuevos programas maliciosos? ¿O que prometen incluso también recompensas, se dice, si alguien les advierte sobre debilidades en su software?
Sí, esto es una industria, como toda industria, igual que puede ser la industria del narcotráfico, etcétera, siempre hay una investigación, ¿eh? Es decir, tú piensas que los fabricantes mundiales de soluciones de ciberseguridad, ellos tienen que pasarlas, por decirlo de una manera muy simple, el antivirus no se debe dar cuenta de que esto estaba sucediendo, y esto requiere y más de investigación y desarrollo, y si alguien puede reportar alguna deficiencia que permita mejorar el producto o anticipar que este producto deje de funcionar, por supuesto dan recompensas. Pero sí hay un fuerte departamento, es muy lo que ellos hacen es altamente sofisticado. Enfrentan a compañías. ¿Cuánto puede valer McAfee en el Nasdaq? McAfee, por ejemplo, ¿no? El antivirus McAfee, pues al rato es $1,000 millones en el Nasdaq, en la bolsa. O sea, pues imagínate lo que enfrentan para que estas medidas de seguridad no hagan, no digan nada y ellos puedan, y su software, su invento, pueda secuestrar esos datos. Eso sí, hay mucho conocimiento detrás y es un conocimiento no trivial, ¿sabes? Y muy profundo.
Más allá del tema informático, Antonio, cuando a una empresa le secuestran los datos y le piden un rescate, se puede ver abocada a pagar para no tener un gran perjuicio, ¿no? Para, o incluso directamente para no tener que echar el cierre. Pero claro, esto puede conllevar otros problemas. Ese rescate, pues difícilmente la empresa lo va a poder justificar y esto puede acabar en un juzgado. ¿Cómo son esos rescates y qué consecuencias pueden tener?
Bueno, entendamos también primero que puede haber hasta un problema tributario para tú sacar €1,000,000 de tu... ¿Me entiendes? La empresa afectada. O sea, yo he visto secuestro de más de €1,000,000, ¿sí? O sea, sacarlo ya tributariamente tendrás que justificárselo a alguien, ¿no? Es decir, efectivamente, es un problema... no se debe pagar, pero esto es como todo. Es como un rescate cuando una persona la van a asesinar o no, ¿vale? Se tomará una decisión u otra. Después, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente, nunca se debía pagar siempre cuando tú tengas la capacidad de rescate, de rescatarte a ti mismo, de levantarte, de, ¿me entiendes? Qué mala suerte tuve, pero no voy a pagar porque yo tengo los mismos datos de hace 24 horas, a salvo, y los puedo recuperar. Y después, ¿qué sucede? Pues si estos pagos se producen, pues normalmente son pagos basados todos en monedas criptos, en molinillos de wallet, que son difíciles, se pueden trazar, pero son difícilmente trazables, se parten en muchos trozos. Después también hay una cosa que se llama pitufear. Pitufear es hacer pequeñas partes el botín, ¿sabes? O sea, esta gente también entiende de lavado de activos, ¿eh? Y llegará un momento que ese dinero se convierte en dinero físico o en compra de propiedades, etcétera, ¿eh? O sea, esto es, después en esta parte ya no es la parte tecnológica, sino estamos viendo que tiene que haber un conocimiento amplio y asesoramiento de cómo blanquear un dinero que viene de una manera no legal. Y, por supuesto, el cliente, que es el afectado, hay una solución. No es una solución, pero yo siempre recomiendo que existan las pólizas de ciberriesgo, que solo venden las aseguradoras, ¿sabes? Para de alguna manera darte esta cobertura ante un drama, ¿sabes? Como este, que te puede suceder a cualquiera. Y eso tiene unas coberturas económicas, ¿no? Y después viene, efectivamente, y tú lo has dicho muy bien, el problema de la parte del afectado, que además de ser víctima, tiene un problema de cómo justificar ese dinero.
Efectivamente. Sí. Lo que está claro es que saben muy bien lo que hacen, lo tienen todo absolutamente pensado. Antonio Ramos.
Son bandas. Organizadas.
Son delincuentes. Sí, Antonio Ramos, hacker y experto en ciberseguridad. Gracias por atendernos, Antonio.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y más cosas, ya sabes que los primeros han sido los de Madrid y Cataluña y hoy ha sido el turno para los alumnos de Cantabria, Aragón, La Rioja, Castilla y León y también Navarra. El resto, bueno, pues ya se irán incorporando la semana que viene al cole. Pues hoy la vuelta a las aulas está también presente aquí en este programa y todo lo que supone. Compra de libros, uniformes, material escolar, encajar horarios, pero cuántos recuerdos también nos trae la vuelta al cole. Y sobre esto te preguntamos hoy aquí en Mediodía. ¿Cómo llevas la vuelta al cole de tus hijos o quizá también de tus nietos? Mucho jaleo, muchas compras, mucho gasto. ¿Han comenzado ya, por cierto? ¿Lo han hecho contentos con todo o con toda la pereza del mundo? Y te pregunto también, ¿cómo recuerdas tus vueltas al cole, ese momento en el que te reencontrabas con tus compañeros y con tus profesores? Pues queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz a través del 637-2300-00, 637-230000. Nos pasa a todos. En vacaciones siempre comemos más de lo habitual y ahora es cuando queremos compensar, cuidarnos un poquito más y reducir calorías. ¿Significa eso que debemos tomar todo en plan soso, sin ningún aliño o salsa? Pues se lo vamos a preguntar a nuestra experta en nutrición de HSN, Paloma Quintana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, ahí radica en muchas ocasiones el problema. Querer convertir de repente nuestros platos, que eran a base de salsa, con aceite, nata, harina, en platos sin esos sabores que relacionamos con una comida festiva, reduciendo por tanto la adherencia y haciendo que abandonemos los buenos propósitos. HCN nos trae la solución con sus nuevas salsas fitness. Son muy bajas en calorías para dar ese toque sabroso que tanto nos gusta en nuestros platos y se trata de 9 salsas elaboradas con un obrador local y con los mejores ingredientes seleccionados. Hay salsa de yogur, mostaza, miel, ketchup o soja. Y realmente estas salsas, entre otras muchas, lo que van a hacer es que se espesan con fibra, concentran todo su sabor para alegrar nuestros platos sin sumar calorías. Así que si alguien quiere probarlas, puede pedir en hsnstore.com.
Siempre, desde luego, hay que poner un poquito de salsa a la vida. Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN. Muchísimas gracias, Paloma.
Gracias, Pilar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Estamos ante el intento, no olvidemos, de investidura de un candidato que tiene pocas probabilidades de acabar con éxito esa empresa, que es Alberto Núñez Feijóo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y ante los intentos de otro candidato que tiene más probabilidades de sacar adelante una investidura como es Pedro Sánchez. Y ahí están los desafíos que tiene la política española.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres joven más 60? Ahora tu edad tiene premio. Descubre con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido y después de luchar contra la muerte.
Cómo me gusta esta canción, cómo me gusta la música de María Jiménez. Pues sí, se acabó, se nos ha ido María Jiménez a los 73 años, carismática, sin duda, donde las haya, luchadora desde los tablaos que la vieron, bueno, nacer como artista, pues hace muchos años, allá por los 60. Fíjate, con solo 15 añitos, jovencísima, se marchó con lo puesto desde su querido barrio de Triana, en Sevilla, hasta Barcelona, donde se convirtió en la reina. Fíjate, es que cobraba por aquel entonces 200 pesetas diarias, que era mucha pasta, 200 pesetas diarias. Su carisma, su peculiar voz, a cada paso más desgarrada, su arrojo en el escenario, bueno, pues todo ello hizo de María Jiménez una grande. El año pasado recibía la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes y es que grabó 20 discos, hizo también varias películas, participó en series y programas de televisión, en fin, una prolífica carrera, eso sí, con altibajos, muchos altibajos en lo profesional, pero también en lo personal. Era una mujer que además lo sufrió casi todo en la vida. Su hija mayor falleció en un accidente de tráfico a los 17 años, lo que la sumió en una profunda depresión. Ese se acabó, que estamos escuchando de fondo y que tan famosa la hizo, se lo cantaba al que fuera su marido, el actor Pepe Sancho. Una relación tormentosa, se casaron 2 veces y acabó con una denuncia de malos tratos. La cantante, de hecho, creó en 2022 la Fundación María Jiménez para luchar contra la violencia machista a raíz de su propia experiencia personal. Superó también un cáncer de mama, pero luego llegó el de colon. Muy dura, sin duda, la vida de María Jiménez. Ella mejor que nadie sabía lo que era caerse y levantarse, porque lo hizo muchísimas veces, demasiadas veces.
Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista, yo me quedo aquí a tu lado y el mundo.
Este tema, junto a la cabra mecánica, la hizo volver por todo lo alto en el año 2001, después de años desaparecida. Y fue así como los más jóvenes descubrieron la garra y la fuerza de María Jiménez, que ha estado trabajando casi hasta el final, porque en el año 2020, pues hace 3 años, presentaba su último disco. Sus versiones de Sabina la volvieron a colar también en todas las casas, en todos los bares y en las listas de los más vendidos. Donde más duele era el título de ese disco, ya ves que no daba puntada sin hilo.
Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir,
Pues a esta hora muchos sevillanos se esperan para despedir a la gran María Jiménez en las puertas del ayuntamiento de la ciudad, donde estará instalada la capilla ardiente hasta las 10 de esta noche. Genuina hasta su último suspiro. Uno de sus últimos deseos fue, pues, el de dar un paseo póstumo en coche de caballos por su barrio de Triana, donde sabemos que le van a poner, con su nombre, van a poner una calle. Y ese paseo que quería ella, ese paseo póstumo, lo dará mañana hasta la iglesia de Santa Ana, donde a mediodía recibirá el último adiós. María Jiménez, descanse en paz.
Esta vez yo quería quererla querer y ella no.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Fernando López Miras acaba de ser reelegido como presidente de Murcia. Los votos de su partido, el PP y los de Vox, le dan la mayoría absoluta que necesitaba y se evita, por tanto, la repetición de elecciones en la región. En el Parlamento Autonómico está Pedro González.
Pues sí, efectivamente, a 1:05 en punto era reelegido Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, con 30 votos a favor de su partido, el Partido Popular, y los 9 de Vox, y 13 en contra, los del Partido Socialista y Podemos. Una votación, por cierto, que ha seguido en directo Cuca Gamarra, secretaria general del partido a nivel nacional, que ha querido acercarse aquí hasta la Asamblea Regional de Cartagena. La toma de posesión, según ha podido saber la cadena COPE, de López Miras, no será nunca antes del lunes. Ha sido un debate que ha durado más de 4 horas, en donde el Mar Menor, las políticas en defensa de la mujer y también el trasvase de Tajo Segura han estado presentes.
Gracias, Pedro. La amnistía que Carles Puigdemont exige para apoyar una investidura de Pedro Sánchez está siendo muy criticada por históricos dirigentes del Partido Socialista. Hoy ha puesto voz a estas críticas aquí en COPE con Carlos Herrera, el que fuera vicepresidente del gobierno con Felipe González. Alfonso Guerra exige que su partido no ceda ante este chantaje.
Ese viaje es una infamia, es una auténtica infamia, porque pone patas arriba todo aquello en lo que cree un demócrata. Y el Tribunal Supremo los ha condenado. Bueno, el Tribunal Supremo debe estar rampando de desolación, porque claro, ¿qué está pasando? Está pasando que la democracia es represora y los golpistas son los demócratas, son los puros, los libertadores. Eso es insoportable.
Pues precisamente el Tribunal Supremo al que se refiere Alfonso Guerra es este mediodía el escenario de la apertura del año judicial. Ceremonia solemne presidida, como siempre, por el rey, con la sombra de la amnistía que exige Carles Puigdemont y que invalidaría el juicio del procés que precisamente se celebró en el alto tribunal. Todo ello unido a la falta de renovación del poder judicial. El malestar lo ha verbalizado Francisco Marín Castán, el presidente interino.
El Estado de Derecho debe ser preservado por los jueces, pero no solo por ello, es una obligación de todos los poderes públicos, sin excepción, de manera que si no existe una actuación conjunta en esa dirección, todo el andamiaje sobre el que está construido se resiente o se debilita. Del estado del Tribunal Supremo, que se resume en una sola palabra: desolador.
Y ya conocemos las 3 películas elegidas por la Academia del Cine para representar a España en la próxima edición de los Oscar. Son Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve y 20.000 especies de abejas. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dentro de unos días, el 20 de septiembre, vamos a conocer la finalista, la que verdaderamente tendrá papeletas para ser luego valorada por los académicos de Hollywood. Y lo primero que nos preguntamos, Carmen, ¿cómo son estas películas? ¿Qué historias nos traen?
Pues empezamos, si te parece, por Cerrar los ojos, con la que Víctor Erice concluye el círculo que inició hace 50 años con El espíritu de la colmena. Cuenta la historia de un célebre actor, Julio Arenas, que desaparece en el rodaje de una película, y de la reapertura del caso años después, cuando un programa de televisión se centra en su figura y recupera imágenes de las últimas escenas en las que participó. Es una película que aún no podemos ver en cines, a donde va a llegar previsiblemente en octubre, tras su estreno en el Festival de San Sebastián. Y esta mañana pues he tenido la suerte de hablar con uno de sus protagonistas, con José Coronado, y preguntarle sobre lo que cree que más merece la pena de Cerrar los ojos.
Es una joya, es un homenaje al cine. Es una película que además yo creo que a todos nos toca, porque habla de la identidad del ser humano, de la memoria, del paso del tiempo, de los recuerdos, y es cine del que ya no se hace. Es un cine pausado, reflexivo.
Pues esa es una de las elegidas, la película Cerrar los ojos. Y el famoso accidente de avión de los Andes vuelve a servir de tema para la última película de Juan Antonio Bayona. Se ha rodado en Sierra Nevada. Supone la vuelta, además, de este consagrado director a un rodaje en nuestro país después de 7 años fuera y después de 16 años sin rodar en español. Otra película que merece la pena ver por estos argumentos que nos da el propio Bayona.
Los sobrevivientes necesitaban que se hiciera otra película. Había una sensación ahí de que esta historia no se había contado con todos sus protagonistas. Es una película que cuenta el desastre desde el lugar clásico de los que regresaron, pero también desde el lugar de los que se quedaron. Y habla de los héroes anónimos, de los que nadie habla.
Y la menos conocida de la terna es 20.000 especies de abejas, aunque es la única que actualmente podemos ver en cines. Es la primera película largometraje de Estíbaliz Urresola, que está teniendo un enorme éxito de público, 155.000 espectadores y 900.000 euros recaudados la avalan. Cuenta la historia de 3 generaciones de mujeres en un verano que les cambia la vida.
Hemos tenido esa fortuna, esa alegría inmensa de poder, bueno, permanecer en salas muchas semanas y la afluencia ha sido muy buena y creo que eso es la magia que tiene el cine y lo que de verdad no deberíamos permitirnos perder nunca.
En 13 días sabremos, Pilar, cuál de las 3 puede representar a España en los Oscars 2024, que se celebran el 10 de marzo y en la que parten como enormes favoritas los últimos trabajos de Martin Scorsese y Ridley Scott.
Gracias, Carmen.
A vosotros. This is the last time that I'll say goodbye. Think that I'll miss you the rest of my life. The way that I'm feeling now I can't describe. There's no one like you, you're one of a kind. Never forget the... Bueno, seguro que te acuerdas cuando hace algo más de un año la luz se disparó por completo. Porque fíjate, vamos, poner la lavadora, poner lavavajillas o ponerte a planchar o el horno que consume tantísimo, pues es que era un poema. Teníamos que estar mirando siempre cuáles eran los horarios más baratos, bueno, pues para planificar horarios y que no se nos disparase posteriormente la factura. Mira, este pasado agosto, el precio, aunque estaba mucho más barato que el año pasado, no obstante, subió un poquito, ¿eh? El megavatio hora estaba a 96 euros, que es un 6,2% más caro que en julio, y el precio más caro, además, desde el mes de febrero, cuando llegó a estar por encima de los 133 euros. Pues las parroquias españolas no son ajenas a esta realidad. Por eso, iglesias como la de Nuestra Señora del Pilar en Lleida comienzan a poner placas solares en sus tejados. Su párroco, Carla San Martín, nos cuenta que gracias a ellas pues han podido, por ejemplo, tener el aire acondicionado encendido en misa durante este verano.
Y ya en el mes de agosto, toda la factura entera, pues nosotros pagamos 78 euros. Eso era el equivalente al alquiler del contador, pero vamos, en el mes de agosto, pues seguro que el año pasado hemos de pagar pues alrededor de los 300 euros. Si hemos pagado 78 a 300 euros, pues 200, 230 euros.
Bueno, mucha diferencia, ¿eh? De 300 euros a 78 al mes. Esto es un 75% de ahorro. El objetivo de los proyectos como este no es solamente autoabastecerse, sino también generar un excedente para que puedan beneficiarse las familias de la zona. En este caso, en Lleida, son 8 las familias que reciben parte de esta energía solar. Otro ejemplo lo encontramos en el barrio de la Vall d'Hebron, en Barcelona. Allí las 16 placas solares de la iglesia de San Cebrián abastecen, ayudan a 5 familias y también al comedor social al que se acercan cada día unas 60 personas. Nos lo cuenta su párroco, Joan García de Mendoza.
Aparte de la calefacción eléctrica y el aire acondicionado también, porque estamos bajo techo metálico, tiene 3 neveras conectadas constantemente y 2 congeladores, porque también tenemos el banco de alimentos. Y además una resistencia, porque también tenemos servicio de ducha, con lo cual, y las duchas, el agua no va con gas, no va eléctrica, realmente el consumo eléctrico que tenemos es grande.
Pues esto, como te contábamos, en Barcelona y también en Lleida. Y ahora es Madrid donde quieren ponerse al día con este compromiso ecológico. Y el arzobispado acaba de anunciar que van a crear 13 comunidades solares de las que se van a beneficiar más de 1.100 familias. Una de las primeras parroquias donde se van a colocar estos paneles es la de la Madre del Buen Pastor, en el barrio de San Fermín, en el sur de Madrid. El párroco, Teodoro Lora, nos cuenta que se acaba de terminar ya el estudio técnico previo a la instalación y se van a poder poner más placas que las que tenían previstas inicialmente.
Se tiene previsto instalar unos 78 paneles solares.
pero hace una semana cuando vino el técnico y al medir el espacio real me comunicó que es probable que sea más porque se podrá optimizar el espacio, ¿no?
Bueno, aquí también un porcentaje de la energía generada por estas placas va a ir destinado al autoconsumo, pero el resto podrán aprovecharlo los vecinos que vivan a menos de 500 metros de la iglesia.
Por una parte, tiene esa vertiente ecológica que lo inspira, tiene este aspecto del beneficio económico y también tiene el aspecto social de los vecinos del barrio que se pueden beneficiar del proyecto.
Pues se trata de una idea que les propusieron hace ya unos cuantos años en el Arzobispado de Madrid y que ahora van a poder hacer realidad también en otras parroquias gracias a un acuerdo que han alcanzado con Iberdrola. José Luis Bravo es el responsable de los asuntos económicos en el Arzobispado de Madrid. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Imagino que contentos, lógicamente, ¿no?, de haber podido firmar este convenio para la creación de estas 13 comunidades solares.
Sí, además en junio también firmamos con Repsol, también con otras 14-15 parroquias, un convenio similar al de Iberdrola. O sea, ya llevamos unos meses, lo tenemos como experiencia piloto, y para extenderlo a toda la diócesis en las parroquias donde se puedan instalar placas. El motivo de hacer este convenio es que las placas son de las compañías eléctricas, porque la parroquia, claro, tendría que hacer un desembolso económico comprándolas, que muchas no pueden hacer, porque las placas van a ser propiedad de la compañía, solo que la parroquia cede la cubierta del templo para que ellos las instalen. Y como indicaba el sacerdote anteriormente, se va a beneficiar del consumo la parroquia y todos los vecinos de alrededor que estén a menos de 500 metros.
José Luis, ¿han hecho un cálculo? ¿Se sabe cuánta gente se podría beneficiar de cada una de estas comunidades solares?
No está hecho el estudio porque, claro, aquí depende de las cubiertas, ¿no? Como decía el sacerdote anteriormente, cuando hacen el estudio técnico, ven cuántas placas pueden instalar. Algunas son cubiertas más pequeñas, otras son amplísimas y puede beneficiarse mucha más gente. Es decir, que va variando según también influye si hay edificios muy altos alrededor que pueden dar sombra, entonces... claro, pues no beneficia la instalación de placas, es decir, influyen muchos factores, ¿no? Pero en algunas que son planas las cubiertas, pues puede beneficiar a bastante gente del barrio, ¿no?
Claro, todas estas familias que estén cerquita de las parroquias se van a beneficiar en sus facturas, claro, pero también las propias parroquias, ¿no?, que van a tener ese autoconsumo. No sé si en este caso también han echado las cuentas de qué ahorro van a tener en todas las parroquias que van a instalar estas placas solares.
Claro, aquí calculamos que entre un 20% y un 30%. Claro, y esto sería una primera fase, porque muchas parroquias... tienen lo que es la calefacción por gas o por gasóleo y, claro, si instalan placas habría que hacer una segunda inversión, sustituir la calefacción, hacerla eléctrica, porque, claro, el gas está disparado. Este invierno pasado muchas parroquias en Madrid no pudieron encender la calefacción debido al coste, es decir, hubo parroquias que la gente pasaba frío. Y un objetivo sería, una vez instaladas las placas, pues ir sustituyendo los sistemas de calefacción por sistemas eléctricos. No solo para el aire acondicionado, sino también la calefacción. Y entonces el ahorro sería más importante, claro.
¿Se piensa ampliar el número de comunidades solares en el futuro?
Sí, esto, como digo, se ha hecho con un Repsol Iberdrola como experiencia piloto, pero podemos... Queremos que se extienda para todas las parroquias de la diócesis. Hay alguna parroquia pues que tiene más recursos y puede comprar las placas directamente a la parroquia, pero aquí, como no tienen que desembolsar nada, no tienen que pedir préstamos, porque, como decía antes, las placas son propiedad de la compañía. decir, aquí solo ceder la cubierta. Yo creo que tenemos que caminar en esta línea porque es la línea ecológica, de tener energía limpia, sostenible. Yo creo que es un mandato del Papa de conservar la creación, ¿no?, la casa común, y no solo por el ahorro de costes, el beneficio para el barrio, sino también porque yo creo que la Iglesia tiene que dar ejemplo también en esta línea ecológica de sostenibilidad, ¿no?
Pues José Luis Bravo Duro, ecónomo del Arzobispado de Madrid, gracias por estar con nosotros en mediodía y por explicarnos también en qué consiste este proyecto que van a llevar a cabo para la construcción de estas 13 comunidades solares en parroquias madrileñas. José Luis, muy amable, gracias.
Muy amables vosotros, gracias.
Pues estamos ya en la 1:45 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el papel de los obispos. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Unas palabras del Papa en su reciente viaje a Mongolia sobre la forma de la Iglesia y sobre el ministerio del obispo me parecen muy clarificadoras, especialmente ahora que se aproxima a la Asamblea del Sínodo y que se producen algunas discusiones bastante desenfocadas. Recuerda Francisco que Cristo ha dado a su Iglesia una estructura que refleja la armonía que hay entre los distintos miembros del cuerpo humano. Él es la cabeza y la guía infundiendo en el cuerpo, o sea, en nosotros, su mismo espíritu, que actúa sobre todo en los signos de vida nueva que son los sacramentos. Además, para garantizar la autenticidad y la eficacia de esta vida, ha instituido el orden sacerdotal. Siguiendo con esta explicación, el Papa observa que el obispo no es un manager, sino la imagen viva de Cristo buen pastor que reúne y guía a su pueblo. La Iglesia no se comprende siguiendo un criterio funcional, como si fuese una empresa, un club o un partido. La Iglesia es algo distinto y la clave es la palabra comunión. En el cuerpo que es la Iglesia, el obispo no hace de moderador siguiendo el principio de la mayoría. Es Jesús mismo quien se hace presente en la persona del obispo para asegurar la comunión de su cuerpo místico. Y eso es algo que debería producirnos vértigo y conmoción. El Papa recordó también que la unidad de la Iglesia no es una cuestión de orden y de respeto, ni siquiera de buena estrategia. Es una cuestión de fe y de amor al Señor. Es fidelidad a Él. Por eso es importante que todos los componentes eclesiales se aglutinen alrededor del obispo que representa a Cristo vivo en medio de su pueblo, sean cuales sean su temperamento, sus virtudes y sus límites. Así se ensambla en armonía un cuerpo en el que cada miembro tiene su acento, su carisma, para contribuir a la riqueza del conjunto. Bella e importante lección, no solo para la gente sencilla, también para algunos supuestamente muy ilustrados.
Mediodía COPE, te estamos preguntando por la vuelta al cole. ¿Cómo llevas la vuelta, pues eso, a las clases, a las aulas de tus hijos, de tus nietos? Mucho jaleo. Por cierto, ¿han comenzado ya? ¿Cómo lo han hecho? ¿Contentos o con toda la pereza del mundo? Y también te preguntamos, ¿cómo recuerdas tus vueltas al cole? Pues vamos a escuchar lo que nos ha dicho Violeta.
Bueno, aunque aquí en Andalucía no empiecen las clases hasta el lunes, sí que es verdad que a medida que van pasando los años, voy viendo cómo a mis hijos le van costando cada vez más entrar en el instituto y dejar lo que es la vida sedentaria del verano. Pero bueno, todavía siguen teniendo muchas ganas de ver a sus compañeros y de ver qué les va a afrontar este nuevo curso.
Pues es lo que nos decía una de nuestros oyentes. Queremos escucharte. También nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. ¿Cómo eran tus vueltas al cole? ¿Te costaba mucho o no? ¿Te gustaba aquello de reencontrarte con tus amigos y con los profesores? ¿Cómo está siendo la vuelta al cole este año de tus hijos, de tus nietos? Nos puedes dejar esa nota de voz aquí en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Polestar 2. La evolución continúa.
Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Más de 600.000 estudiantes madrileños han regresado esta mañana a las aulas. Y han vuelto a escuchar este sonido para salir al recreo. Son los de enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y también los de formación profesional. Una alternativa a esta última que cada vez escogen más chavales, sobre todo por sus salidas profesionales, por las posibilidades que tienen, ¿no?, de encontrar un trabajo. De hecho, Madrid y Cataluña son las dos comunidades que acumulan más ofertas de empleo para titulados en estos estudios, con un porcentaje de casi el 24%, según un informe del sector. Ricardo Fernández, del Instituto Superior de FP Universae, nos cuenta a COPE que tienen algunos estudios en los que incluso la empleabilidad es del 100%.
Ahora mismo la FP en general tiene hasta 4 puntos más en los índices de empleabilidad que las carreras universitarias. Y luego hay muchos grados donde prácticamente el índice de ocupación, nada más acabar el título, es del 100%.
Los jóvenes, tanto hombres como mujeres, son los que más demandan estos estudios de formación profesional, aunque cada vez el perfil es más variado. Muchos de ellos, muchos alumnos, de hecho, son profesionales de larga duración que quieren seguir formándose. En cuanto a lo más solicitado, sin duda se lleva la palma todo lo relacionado con la tecnología.
Todo lo relacionado con informática, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, desarrollo de aplicaciones web, por supuesto también de administración y finanza, y muchísimo los sanitarios.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es momento ya de acercarnos en este momento a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar ya tráfico lento en la circunvalación M40, en la zona de Villaverde, en sentido A4, pero especialmente en Coslada, en sentido A3. Y recordamos, además, continúan cortadas varias vías secundarias en la zona suroeste de la comunidad por lluvias en Aldea del Fresno, Las Mercadas, Los Corrales, Villamanta, Monte de Perales y Los Canchos.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ponte en modo baile con Blue y Bingo en La Vaguada. Del 1 al 10 de septiembre, ven a divertirte con tus personajes favoritos. Podrás bailar, disfrutar de un montón de actividades y hacerte fotos con ellas para el recuerdo. ¡Te esperamos! Más información e inscripciones en www.enlavaguada.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Mamma mía! El...
musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quizás es la tierra mojada, quizás es la sal en mi espalda, quizás es el agua que emana. Ay, cuando me estremezca, dispárame.
Ahora que el tiempo parece que se ha estabilizado un poquito, bueno, pues tenemos, parece, unos días muy agradables por delante. Es un momento ideal para dejarnos caer también por uno de nuestros restaurantes favoritos de Madrid, Atrapallada. Ya lo conoces bien, está ubicado en el Paseo de las Acacias número 12. Kiko Rodríguez es el gerente. Kiko, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido, bienvenido a Mediodía COPE después de las vacaciones. ¿Qué espacios podemos reservar en Atrapallada? Cuéntame.
Bueno, pues mira, si buscamos cuestión de grupos o mesitas familiares, pues tenemos desde un privado de 8, un privado de 12, y luego el restaurante, como es un restaurante grande y amplio, pues podemos ir segmentándolo pues en mesas de 20, de 30, 40, tenemos un comedor hasta 140 personas, con lo cual ahí no hay problema de espacio en cuestión de mesa o grupos. Luego, en cuestión de ambientes, pues tenemos la zona de la barra y la zona del comedor y la zona de terraza, ¿no? En cualquiera de ellas, la verdad que son muy agradables para disfrutar de la comida gallega.
Sí, sí, porque todavía, lógicamente, se puede disfrutar de esa terraza que tenéis. Además, la tenéis cubierta, o sea que no hay ningún problema por si hace más frío o llueve. Pero a mí es que me encanta la barra. ¿La barra qué ofrecéis en ella? ¿Qué podemos comer ahí?
Pues mira, ahí se pueden disfrutar desde unos pinchos o unas raciones, o si alguien quiere comer pues igual que a la carta, pues no había ningún problema. Si optamos por los pinchos, pues mira, se me ocurre que podemos disfrutar de un pincho de rabo de toro en su salsa, puede ser un pincho de pluma ibérica, puede ser un pincho de cabezada, un duro de croquetas de caramelo de jamón, una brochetita de pulpo a la parrilla. Bueno, pues en cuestión de pinchos, la verdad que hay un montón de ellos que están todos riquísimos. ¿Qué preferimos unas raciones? Pues mira, desde el pulpo a la parrilla, el pulpo a la gallega, las empanadas, unos pimentitos de padrón, cosas sencillas que la verdad que siempre apetecen. ¿Qué optamos? Pues bueno, pues por tomarnos un plato a la carta, pues hay varias opciones. Puede ser un pescado, un rodaballo, un lenguado, un rape, que queremos carne, un buen chuletón. Y también hay opciones de tomarse arroces, ¿no? Los arroces, que hacemos cuatro tipos de arroces, que la verdad que están riquísimos. Puede ser el de rabo de toro con boletus, el de carabineros, el negro de chipirones sepia o uno melosito de verduritas solomillo y jamón, que la verdad que está delicioso.
Ay, por favor, se me está poniendo ya, vamos, la boca, en fin. ¿Qué otros servicios o facilidades ofrecéis más a todos los clientes como valor añadido?
Pues mira, tenemos el servicio de aparque coches y parking propio, ¿no? Aquí en Madrid, la verdad que a veces es complicado aparcar y, bueno, pues qué más que llegar a un local, dejar el coche en la puerta, un aparque coches te lo coge, se lo lleva al garaje, o sea, que lo guardamos en un garaje que no está en la calle y, bueno, pues luego a la salida te lo damos, ¿no? Entonces, pues la verdad que es una cosa súper agradecido porque llega uno, lo deja y no se preocupa nada más hasta que sale de ello.
Desde luego, y además tenéis también muchos autobuses que paran justamente en la puerta, el metro, que es Acacias. En fin, que da gusto ir a Atrapallada. Vamos a dejar, si te parece, Kiko, un número de teléfono para las reservas, que es el 91-539-0892. 91-539-0892. Ese es el teléfono para hacer las reservas para comer o cenar, pero si no, que se puede degustar pues toda esa cocina que nos hablaba Kiko en la propia barra. Kiko, hasta otro día. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Y te cuento, además, te recuerdo que hoy sigue siendo gratis los autobuses de la MT hasta mañana viernes para facilitar esa vuelta al trabajo, la vuelta al colegio. Además, son gratis las 24 horas del día y, como te digo, el último día ya es mañana. Aún así, aunque sea gratuito, tienes que validar el billete al subir, así que no se te olvide. Hoy nos espera un día muy agradable en Madrid. Vamos a llegar a los 30 grados de temperatura. Eso sí, hay un poco de inestabilidad, el sol, van a aparecer algunas nubes. Incluso hay posibilidad de alguna tormenta por la tarde. Pero bueno, poca cosa, poca cosa. Ya sabes que a las 2:20 tienes más información local, más información de Madrid, con nuestros compañeros que van a ir ampliándote todas las informaciones de este jueves, y que sigues ahora en Mediodía COPE con más cosas ya de la mano de Pilar García Muñiz.